Ramón García y José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola Corro, buenas tardes, todo tuyo.
Hola Ramón, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Venimos a hablar en primer lugar de Iker Casillas, gran protagonista en la derrota de España en Eslovaquia. Hoy Melchor Ruiz se ha explicado su momento, su futuro. ¿Qué dice el portero del Real Madrid de la selección?
Casillas ha dejado bien claro que se siente con fuerzas para continuar al frente de la selección. Lo ha dicho durante un acto publicitario donde ha respondido a todas las preguntas y la primera, lógicamente, tenía que ser sobre esa famosa transición expuesta por Vicente del Bosque, a la que Iker ha contestado de esta forma tan sincera.
Bueno, yo creo que va a ser una transición buena. Evidentemente no duro toda la vida, no soy inmortal y yo creo que cada uno también tiene que saber el momento en el que tiene que decidir cuándo dejar la selección, pero a día de hoy me veo bien, me veo fuerte y con muchas ganas de intentar ayudar a mi país a hacer las cosas lo mejor posible para primero estar en esa Eurocopa de Francia y después pues conseguir ganar ese título.
No soy inmortal, pero me siento bien, dice Iker Casillas. De una entrevista reciente dejó Iker Casillas una frase que ha dado mucho que hablar. Me sentí aislado. Se entendió que por el presidente. ¿Ha aclarado esta circunstancia, Arifrade?
Situemos, recordemos que con Iñaki Gabilondo en Canal Plus el pasado 6 de octubre, en el capítulo de su desencuentro con Mourinho, Iker Casillas, a la pregunta de si se había sentido desamparado por Florentino Pérez, el portero empezó su respuesta contestando aquello de me quedé un poco aislado. Hoy, en su nueva aparición pública, Casillas matiza, dice que lo de aislado no va por el presidente, sino por la situación en general.
Cuando hablas de quedarte aislado, es de quedarte aislado porque un jugador cuando lleva tanto tiempo jugando al fútbol, cuando tiene una lesión por desgracia, pues estás más apartado, no estás con la convivencia del día a día con tus jugadores, con tus compañeros, con lo que es el club. Yo no me refiero a mi presidente. Si hubiese me referido a mi presidente, hubiese dado el nombre del mío.
Casillas, gran protagonista en el día de hoy, será protagonista seguramente en el partido del día 25, el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Queda una jornada por medio, pero Isaac Fouto, ya sabemos quién va a dirigir ese partido.
Sí, aunque aún no es oficial, Corrochano, pero ya podemos avanzar que el Comité Técnico de Árbitros ya tiene designado al colegiado extremeño Jesús Gil Manzano para pitar el clásico, el primero de la temporada, que se disputa el próximo 25 de octubre en el Bernabéu. Sánchez Arminio apuesta por el segundo árbitro más joven de la Liga BBVA con tan solo 30 años. El colegiado extremeño internacional FIFA desde el pasado mes de enero pitará, por tanto, su primer gran clásico.
Ya sabemos quién es el árbitro. Enseguida sabemos qué han hecho las estrellas en estos días de partidos internacionales.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Ángel Expósito.
Antes de nada, una última hora. 200 inmigrantes han intentado esta mañana saltar la valla de Melilla.
Vamos a conocer la última hora sobre el estado de salud de Teresa Romero.
Mónica Teresa Danes, vuelve días. A amanecer y a estas horas continúa estable dentro de
Javier. No se puede confirmar, lo hace ya la CNN. Confirma un segundo caso de ébola en Texas, en el hospital. Tercero producido en Occidente.
COPE, estar informado.
Oye, tú, colega, sí, tú, ¿te echas un FIFA? El fútbol es el mayor espectáculo del planeta y FIFA 15 te pone en el centro de la acción. No esperes más, invita a tus colegas a echar unos partidos con el juego de fútbol más realista del mercado. ¡Vive el fútbol con FIFA 15! A la venta desde el 25 de septiembre para tu Xbox One.
Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, James, Luis Suárez, vamos a preguntar por ellos. ¿Ha vuelto ya Manolo Oliveros Neymar después del póker con la selección brasileña?
Sí, señor. Neymar se ha incorporado a los entrenamientos. El brasileño ha hablado a primera hora de la mañana en el aeropuerto de Barcelona ante los micrófonos de 4 y la sexta sobre que ve posibilidades de ganar el clásico, además, junto a Luis Suárez.
Tenemos muchas posibilidades porque tenemos jugadores en nuestro equipo. Creo que vamos a hacer una gran partida. Con Suárez de mejor, ¿no? Un crack. Tenemos que nos ajustar mejor para entrar en campo contra un gran equipo.
Messi está a punto de regresar después de hacer dos goles en el último partido. Le estamos esperando, Silvia Ortiz, en el aeropuerto.
Ha aterrizado a las 2:15 en el aeropuerto del Prat después de un larguísimo viaje de más de 18 horas con escala en Doha, curiosamente en un vuelo de Qatar Airways, el patrocinador del Barça. Ha dado esquinazo a la prensa y se ha marchado a descansar. Veremos si Luis Enrique le da descanso el sábado frente a Eibar, aunque las sensaciones son buenísimas. En el amistoso ayer contra Hong Kong le bastó media hora para marcar dos goles y dar una asistencia. Mañana vuelve a los entrenamientos.
Neymar, Messi haciendo goles y también Arantxa Rodríguez, las estrellas del Real Madrid.
Cristiano Ronaldo dio en el descuento con un gran gol de de cabeza, 3 puntos de oro a la selección de Portugal ante Dinamarca en Copenhague. Toni Kroos abrió el marcador en el empate de Alemania en casa ante Irlanda. Y James Rodríguez marcó un golazo que supuso la victoria de Colombia en un amistoso ante la Canadá de Benito Floro.
Cristiano Ronaldo es bota de oro, pero también Elena Condis es Luis Suárez que va a recibir el preciado trofeo en el día de hoy.
Sí, a las 6:30 p.m. va a recibir esta bota de oro en Barcelona por sus 31 goles, ninguno de penalti en 33 partidos con el Liverpool la pasada temporada. La leyenda de los Red en los 80, Kenny Dalglish, le va a entregar este galardón por expreso deseo de Suárez. Al uruguayo le van a acompañar los capitanes del Barça, también van a estar Bartomeu, Zubi, Cardoné y Mestre.
En un momento, una mala noticia para un gran futbolista español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La princesa no coge su coche rosa porque sin todo riesgo, como se lo rayen, la cosa puede ser desastrosa.
Déjate de cuentos. Si quieres algo grande, asegura tu coche por internet en Berti.com y tendrás un todo riesgo con franquicia por solo 299 euros. Berti.com, seguros para gente despierta.
Hay pequeños pasos que dejan grandes huellas. Antonio Orozco firma la fantástica colección de zapatos Huella de Fluchos que destina parte de sus beneficios a la Fundación Voces a favor de los niños y jóvenes con menos recursos. Deja una huella de solidaridad en sus vidas. Elige Fluchos como Antonio Orozco. Fluchos, comodidad absoluta.
Sí, dígame.
¿Con Pablo, por favor?
Sí, un segundo. ¡Pablo! Sí, dígame.
¿Eres Pablo?
Sí.
¿Y el de antes quién era?
¿El de antes de qué?
Sabemos que eres autónomo y que necesitas el mejor compañero de trabajo. Compra un Renault Kangoo desde 9.250 euros con plan PIB 6, con aire acondicionado, ESP con Extended Grip, radio MP3, Bluetooth y USB, 2 años de oferta RCI Bank.
Noticias del fútbol internacional. Alex Salguero se ha vuelto a lesionar, Thiago.
El centrocampista del Bayern sufre una rotura parcial del ligamento interno de la rodilla derecha y deberá pasar por el quirófano de nuevo. Mala suerte para Thiago, que el pasado 29 de marzo había sufrido la misma lesión y no había vuelto a los entrenamientos hasta el pasado jueves. El jugador ha afirmado que está profundamente decepcionado y desesperado, aunque promete luchar para regresar al mismo nivel de antes.
Buscando centrales para la selección española, José Ángel Peña, la selección ha tentado a Laporte.
Sí, según por lo menos algunos medios franceses, que incluso involucran a Ander Iturraspe como intermediario de un posible contacto entre Del Bosque y el central zurdo del Athletic previo al Mundial de Brasil. Una conversación orientada a tantear a Laporte sobre su disposición a jugar con España en caso de no ser citado antes por el combinado francés.
Selección sub-21, Luis Munilla, nos quedamos sin Eurocopa y sin juegos.
Sí, perdimos ayer 1-2 en Cádiz ante Serbia. Habíamos empatado a 0 en el primer partido y lo hicimos además perdiendo de manera dramática en los últimos minutos. Así que adiós al europeo, adiós a los juegos. El seleccionador Albert Celades en entredicho y feo final para la generación de los Isco, Morata, Muniain y compañía. Isco firmaba el epílogo en el partido de las 12.
Bueno, pues bastante fastidiado, ¿no? La verdad que ha sido un palo muy duro por la ilusión que teníamos todos de participar en la fase final del europeo después de una trayectoria magnífica, pero hoy lamentablemente termina todo aquí para una generación tan bonita como la nuestra.
Partidos internacionales, Fernando Evangelio, graves incidentes en el Serbia-Albania.
El detonante de la suspensión, 0-0 minuto 39, fue un dron que sobrevolaba el estadio portando una bandera de la Gran Albania, una reivindicación nacionalista de los albaneses sobre Kosovo y otros territorios. El dron fue pilotado desde la tribuna por el hermano del primer ministro albanés, que fue detenido tras el partido y puesto en libertad unas horas después. El primer ministro serbio dice que los nacionalistas albaneses quieren pisotear el orgullo serbio, mientras que la UEFA decidirá mañana qué hacer con el partido. A través de un portavoz, Platini ha dicho que lo sucedido ayer en Belgrado es inaceptable.
Noticias sobre Pedro León, Erifrade, ¿cuándo vamos a saber si puede o no jugar esta temporada?
Pedro León se agarra a 2 fechas para arreglar su situación. El día 4 de noviembre, cuando se espera que el Consejo Superior de Deporte resuelva el recurso de alzada que interpuso el futbolista junto al sindicato AFE, y el día 11, que es cuando el juez de lo mercantil ha citado a Pedro León y a la Liga para dictaminar si con su no alineación, aún teniendo ficha federativa por indicación de la LFP, se vulnera el derecho al trabajo del futbolista.
Tenemos un mensaje de la DGT y de Pilar Casado.
El móvil nos facilita la vida, pero también nos la puede quitar. Si lo usas conduciendo, aumentan las distracciones, se pierde velocidad constante, se producen alcances por no respetar la distancia de seguridad con el vehículo anterior y aumenta el tiempo de reacción. Nunca lo manipules en marcha. Toda la atención que prestas a otra cosa, se la quitas a la carretera. Haz tu parte. A tu lado, vamos todos.
Y unas cuantas noticias más. Ramón, Copa del Rey, tercera ronda. Ayer pasaron el Alavés y el Albacete. Hoy destacan dos partidos, el Betis-Lugo y el primero contra el segundo, Valladolid-Girona. Segundo Valladolid, primero Girona. Y además arranca la Euroliga, Caja Laboral contra el equipo de Lituania, Neptunas. Es a las 9:30 de la noche. Y es noticia de la que está informando IB3, la cadena de televisión autonómica de Baleares. Dice que Rafa Nadal va a ir a jugar Basilea y París, pero que se opera de apendicitis antes del torneo de maestros. Que se perdería este torneo que todavía le falta por ganar a Rafa.
Bueno, pues nada, que se opere de una vez y que se quite el problema. Son las 3:20, una hora menos en Canarias. Ahora en tu cadena COPE tienes más deporte hasta las 4.
Deportes en la tarde.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Otra vez, pongo mi nombre en Google y sigue saliendo ese juicio. No, por favor.
Legalitas Multirriesgo Internet. Para resolver con abogados expertos los problemas actuales de Internet. Pruébalo. Regístrate y haz una consulta gratis en legalitas.com.
Una pregunta.
A ver, los datos del paro de hoy.
Profesor, ves algo.
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
¿Cómo se van a la economía sumergida?
La economía sumergida, muchos se van fuera.
Contando con tu punto de vista.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Juan Antonio dice, quiero pensar que por una mezcla de todo...
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en La Linterna, con el mejor equipo de analistas.
Aquí estamos, Miquel Buesa, Victoria Prego, Javier Redondo.
Manolo Lama, con el deporte.
Colmenarejo.
Lama.
Tú el tiempo, ¿cómo lo llevas? Clavado, ¿no?
Sí.
La economía.
Bruselas nos insisten. Insisten en la necesidad de seguir con las reformas.
La cultura.
Es noticia en este día. Se busca a Miguel de Cervantes. Se busca.
Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Antes de cualquier otra cosa, tenemos una última hora. Tenemos que ir a Las Palmas de Gran Canaria y una última hora.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE. Desde las 7 en La Linterna.
Escuches La Linterna por si acaso.
COPE. Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Parece que no, pero hay un montón de noticias en el día de hoy. Bueno, la fundamental de ayer por la tarde, que nos hemos quedado fuera de la Eurocopa de Chequia y de los Juegos Olímpicos de Río. Ha hecho Lama ya, le ha dicho a Fouto que no va, que como hacía el fútbol en los juegos, que no va, que bueno, que se vaya estudiando la vela.
La vela.
La vela, sí, que se vaya estudiando la vela. Ha informado Fouto que, además de ir a los juegos para cubrir el fútbol y la vela, da noticias, ha dicho que Gil Manzano es el árbitro del Real Madrid-Barcelona del día 25. El extremeño, del colegio extremeño, Gil Manzano, árbitro de este partido. Ya saben que están picados, entre comillas, a goles las estrellas del Madrid y del Barça. Las del Barça vienen con la mochila llena. Neymar 4, a Japón con Brasil, Messi 2, a Hong Kong con Argentina, Luis Suárez otros 2, a Oman. Luis Suárez vuelve ese día, el día del Real Madrid-Barcelona, si le quiere poner Luis Enrique. Y hoy le dan la bota de oro. Pero es que los del Madrid están que se saben también. Vaya golazo metió ayer Cristiano Ronaldo en Dinamarca, Portugal, ganando allí 0-1, minuto 96. De cabeza, vaya salto que metió Cristiano Ronaldo. Y buen gol de Kroos desde fuera, que no le sirvió para ganar a Alemania, que empató con Irlanda. Y buen gol de James a Benito Floro, seleccionador de Canadá. 0-1 Canadá, Colombia. Y luego hoy se están conociendo los candidatos a mejor portero, defensa, centrocampista y delantero. Se han conocido ya portero y defensa. Y hoy centrocampista de la Liga de la temporada pasada. Uno del Atleti, Gavi,
hombre,
merecidísimo. Uno del Madrid, Modric, merecidísimo. Y otro que puede estar en discusión, del Barça, Busquets, que Madrid, la temporada pasada no estuvo tan bien.
Madrid ya tiene uno por línea, ¿no?
Keylor, sí, Navas, Sergio Ramos y Modric. Eso es. Y el Atlético tiene metido a Miranda y a Felipe Luis y tiene a Courtois como portero, que tiene más que... Para eso es el campeón de Liga.
Y a Cristiano no le van a nominar para lo de delantero.
Yo creo que no. Hay dudas. Bueno, Casillas. Viene Melchor Ruiz del aeropuerto porque allí ha dado una conferencia de prensa a Iker Casillas, que es gran noticia, ¿no?
Sí, es noticia que hable y hay que agradecer lo primero a Iker Casillas que lo haya hecho, porque en principio el acto, que era para inaugurar el primer sports bar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, estaba previsto
solo, que el presentador del acto le hiciese dos o tres preguntas y que no hubiese preguntas de los medios de comunicación. Pero Iker Casillas, al ver toda la gente, todos los periodistas que estábamos allí, ha accedido a esas preguntas y se ha sobrepasado sobre el límite que en un principio después nos habían otorgado. O sea, que ha contestado absolutamente a todo y dejando titulares como ya hemos escuchado anteriormente.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento, cinco minutos, preguntas que le han hecho los periodistas. Está muy bien. Bueno, el gran titular es: no soy inmortal, pero estoy bien para seguir jugando la selección, porque los últimos días se había hablado que en Eslovaquia, después del partido, Iker Casillas había dicho: esto lo dejo, después de haber fallado contra Eslovaquia. Él medio reconoce que a lo mejor se le escapó de la boca en el vestuario. Me estaban contando esta mañana que Raúl Gamonal, compañero de Mediaset, de Telecinco, que acostumbra a cubrir la selección, se retiraba, entre comillas, de seguir a la selección, y le dijo, este es, en público, que había muchos periodistas, dice, este es mi último partido, a ver si va a ser el tuyo, y dijo Casillas, puede, justo cuando salía del vestuario de haber perdido con Eslovaquia. Bueno, él dice que a lo mejor se le escapó, pero sobre todo eso de no soy inmortal, que es casi la despedida de Casillas por capítulos, porque esto es lo que le toca vivir, ni transición dulce ni leches, es que es por capítulos, y cada partido que juega es un examen para Iker Casillas.
Pero lo mismo que ha dicho que no es inmortal, ha dicho que tiene en estos momentos que fuerza necesaria, por lo menos para llegar,
sí, pero
a la Eurocopa
cuando,
de Francia.
O sea, cuando ves que hay kriptonita, o sea, que ya hay algo que te hace daño, ya estás fastidiado.
Bueno, a mí me da la sensación que esto le ha servido, lo de la selección, el último episodio, sí, de todo esto que está viviendo en los últimos años, le ha servido para reforzarse él interiormente.
Hombre, como no se refuerza,
para,
es que no se
para ponerse
a la calle.
Las pilas, trabajar a diario, porque sabe y ha reconocido que hay gente que viene apretando muy fuerte, tanto en el Real Madrid como en la selección.
Casillas, con unos cuantos periodistas en el aeropuerto Adolfo Suárez.
Dijo del Bosque que tu transición quería que fuera dulce, pero que era imposible, que estabas metido en un berenjenal. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que va a ser una transición buena. Evidentemente no duro toda la vida, no soy inmortal. Y yo creo que cada uno también tiene que saber el momento en el que tiene que decidir cuándo dejar la selección. Pero a día de hoy me veo bien, me veo fuerte y con muchas ganas de intentar ayudar a mi país a hacer las cosas lo mejor posible para, primero, estar en esa Eurocopa de Francia y después pues conseguir ganar ese título.
Has hablado de dejar la selección y te quería preguntar si después del partido de Eslovaquia se te pasó en algún momento de calentón el hecho de decir lo dejo.
Vamos a ver, después de un partido en el que quizá no consigues ganar, se te pasan cosas por la cabeza, mosqueos, enfados, hablas en voz alta... Pues esto es como todo, ¿no? Cuando tienes un hermano pequeño y estás jugando con él, pues te hace alguna perrería y le dices, pues lo mataría. Evidentemente no lo voy a matar, ¿no? Es una frase hecha, es una manera de hablar, pues lo mismo pasa. Mi idea es continuar en la selección, mientras que el míster o el seleccionador lo decida. Y también, por supuesto, para ir a la selección tienes que ganarte un puesto en el equipo. Si no lo tienes en el equipo, pues al final la selección siempre va a ser más difícil, ¿no? Pero mi idea es continuar y estar el máximo tiempo posible.
Echando la vista atrás, los últimos dos años sí que ha habido gran parte de los medios y parte de la afición que se ha dicho que se ha hecho una campaña contra Casillas o que se ha sido injusto con la figura de Casillas. ¿Tú hoy en día crees que se ha sido injusto con Iker Casillas?
No, yo creo que cuando Iker Casillas está tanto tiempo en un equipo como el Real Madrid, la selección española, te exigen como lo que es, ¿no? Ocupar un puesto muy difícil, donde tienes mucha competencia, lo estamos demostrando todos los días, y te exigen como el mejor, como lo que has sido. Entonces, pues tienes que mantenerte, tienes que aguantar esa presión y tienes que responder a la crítica, como tú sabes, jugando al fútbol. Pero vamos, te puedo asegurar que en estos dos años atrás, por encima de recibir críticas que quizá a todos nos gusta que sean malas, me quedo con los ratos buenos y con los títulos ganados, que yo creo que al fin y al cabo, si lo pones en una balanza, compensa mucho más lo bueno que lo malo.
El tema de la transición dulce, lo que no sé si te ha pillado por sorpresa, O te lo ha comentado Del Bosque, o has oído las declaraciones y de repente te has quedado sorprendido.
No, para nada. Yo con Vicente tengo una relación fabulosa y de hecho no me enteré porque me lo habían dicho y la verdad es que no para nada en ningún momento me sienta mal, todo lo contrario. Pues es que es ley de vida, o sea, tengo 33 años y no voy a poder jugar al fútbol todo lo que me gustaría jugar.
¿Crees que después de lo de la selección se ha reabierto el debate con tus declaraciones en la entrevista concedida? Realmente, ¿cómo te sientes tú cuando estás en el Bernabéu y la gente, tu gente, te pita?
No, muy querido, en serio. Ya lo dije el otro día, que bueno, que todo el mundo tiene su corazoncito y que Nadie le gusta que recibir pitos, pero te puedo asegurar que no tengo ningún tipo de problema, la verdad. O sea, el público es soberano, lo he dicho también estos días, puede expresarse de la mejor manera que crea conveniente. Yo lo que tengo que intentar hacer es entrenar bien, jugar bien, y que al final de temporada consigamos esa unión que siempre hay y que a todos nos gusta, a los jugadores sobre todo, de llegar a Cibeles y saltar de alegría porque hemos conseguido un objetivo que es un título importante, ¿no? O sea, que en ese sentido yo no voy a en ningún momento a ir en contra de mi público, que es el que también está en los momentos también más difíciles y en las buenas también.
Después de todo este ver en general de la selección, supongo que te habrán sentado muy bien las palabras de Ancelotti ayer, confiando en ti, antes de ayer, confiando en ti y diciendo que ibas a jugar, que eres el portero del Real Madrid.
Hombre, claro que te gusta que tu entrenador hable bien de ti y de todos los jugadores. Yo creo que eso es muy positivo para el grupo, ¿no? Pero que no solo tampoco hable de Iker Casillas, sino que hable también del resto de compañeros, ¿no? De Arbeloa también creo que habló el otro día, o de Cristiano, o de Sergio Ramos. Yo creo que eso es muy bueno porque el vínculo que tienes con el entrenador es optimista. O sea, tiene que ser así de toda la temporada. Y yo creo que al final lo que buscamos entre todos es estar bien y conseguir nuestros objetivos. Como jugadores de fútbol que somos, es ilusionar a la gente y conseguir títulos.
La semana pasada cuando hice la entrevista con Iñaki Gabilondo, al día siguiente salió Iñaki diciendo que se había pedido que se cortara una parte de la entrevista con la respuesta a Florentino Pérez. No sé si te gustaría matizar ese episodio o decir realmente lo que pensabas o qué sucedió realmente con esa pregunta.
No, yo no creo que fuese a mi presidente. Yo cuando hablo del club no hablo del presidente. Creo que si yo creo que soy sincero y si tengo que hablar algún día con mi presidente, primero hablaría con él. No que voy directamente hacia él, como algunos creo que habéis entendido. Cuando hablas de quedarte aislado, es de quedarte aislado porque un jugador cuando lleva tanto tiempo jugando al fútbol, cuando tiene una lesión por desgracia, pues estás más apartado, no estás con la convivencia del día a día con tus jugadores, con tus compañeros, con lo que es el club, y eso es un poco a lo que yo me refería, pero no matizar ninguna. Yo no me refiero a mi presidente, si hubiese me referido a mi presidente hubiese dado el nombre del mío.
Pareció que era el presidente, ¿eh? Pareció que era al club. ¿Tú lo entendiste así, Melchor, en la entrevista con Iñaki?
Bueno, he oído de todo. Cada uno lo ha entendido de una manera. Yo creo que fue muy claro. Hoy ha querido matizar que era para el club, que si él tiene algo que decírselo al presidente, se lo diría personalmente a la cara y primero a él. Habrá que creerle, ¿no?
Hombre, sí. A mí me parece, lo digo sinceramente, me parece admirable la postura, el talante que tiene Iker Casillas, porque es que si lees algunas cosas de las que se dicen, lo que se oye que dicen de ti, lo que se ve que dicen de ti, yo es que no sé si se podría vivir. Hay que tener una cabeza, pero bien dura. Él tiene buena cabeza,
pero,
sí,
no, un buen cabezón. Pero no solo hablar, y luego hay que estar en el campo
viendo, y aguantar.
Aguantarlo.
Esto no ha terminado todavía, que quedan más capítulos. Bueno, pues he escuchado casi. Sí. ¿Quieres decir algo más de lo que hayas visto allí?
Bueno, que lo del acto era tomarse una cervecita, que él, ¿a quién se llevaría? Le han preguntado el presentador y ha dicho, ¿adivines a quién se llevaría él?
A uno que vamos a escuchar ahora.
A uno. Isco y Carvajal.
A Isco, que estuvo anoche con Joseba Larrañaga en el partido de las 12. Ya saben que nos hemos quedado fuera del europeo de Chequia y de los juegos, que es doloroso, porque a esta gente le apetecía ir a Río. Y entonces, como Ancelotti estuvo el día anterior aquí en el partido de las 12 y habló muy bien de Isco, dijo que le pondría siempre y tal, no sé, pues le trasladó Joseba lo que había dicho Ancelotti.
Ayer estuvo Carlo Ancelotti en este mismo estudio y nos dijo, al ser preguntado por Isco, nos dijo que tú te mereces jugar todos los partidos. ¿Qué te parece?
A ver si es verdad y me pone.
Claro. Tiene razón. Bueno, vamos con los goles. ¿Habéis visto el gol que hizo ayer Cristiano Ronaldo?
Sobre la bocina y de blanco y de cabeza y salvando nuevamente a Portugal. ¿Cómo no lo voy a ver?
Están los enviados especiales de Portugal volviendo desde Dinamarca. Allí ganó Portugal 0-1 a Dinamarca. Iba a decir, ganó Cristiano. Y es que el gol de Cristiano de cabeza es un golazo. La verdad es que un montón a Nuno Luz, compañero en las tareas informativas de la televisión portuguesa y también del diario Marca, que nos atienda. Hola, Nuno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre Cristiano, ¿eh?
Sí, y además te digo, cuando Portugal jugó muy bien, muy, muy, muy bien. Este nuevo seleccionador es un tío muy majo, que quiere juntar el grupo, hacer piña. Había muchos problemas con el antiguo seleccionador y este llamó gente que normalmente no venía a la selección, como Carvalho, que hizo un partidazo, Thiago... también muy feliz, estuvo con Thiago después del partido, estaba muy feliz, o sea, sí. Como un chaval que estaba empezando otra vez. Y el partido, que Cristiano tuvo muchas oportunidades, además oportunidades que casi nunca falla, y el momento cuando tú piensas que todo está perdido, llega él, y ya está.
Minuto 96 era, ¿no?
Sí, sí, sí. Y además, debo decir, en 2011 Portugal jugó aquí también con Dinamarca, el último partido de la fase de grupos para Eurocopa de 2012, y Portugal necesitaba de un empate para se calificar en primero. Y estaba también perdiendo 2-0. Y al último minuto también llegó Cristiano y casi empató el partido. Y otra vez, el último minuto, él marcó, pero Portugal dominó todo el partido. La verdad es que ha sido suerte, pero durante la primera parte fue un dominio total de Portugal. Jugó muy bien con Thiago. Thiago está tremendo. Con la defensiva, Pepe y Carvalho son una dupla de muerte.
Se os ve contentos, ¿eh? Nuno, estáis contentos, ¿eh? Que venís ahí también del barro como nosotros en el Mundial, estáis contentos, ¿no?
Sí, porque Fernando Santos tiene dicho, y es verdad, ojo para los equipos que normalmente están en las fases finales, este Eurocopa va a ser muy difícil, porque se califican dos directo y los terceros tienen posibilidad de calificar. Y lo que pasa es que equipos que normalmente no llegan a las fases finales se crecen y acredito que pueden llegar. Mira Albania, ganó a Portugal, empató contra Dinamarca y ayer estaba empatado contra Serbia. ¿Sabes? Imaginas a Albania en una fase final, pero la verdad es que Albania de momento es el líder del grupo de Portugal, con Portugal, Serbia y Dinamarca.
Y oye, a ver qué pasa con Serbia.
A ver qué pasa con el partido de Serbia-Albania. Oye, que de cabeza, ¿tú has visto un tío que remate de cabeza como este?
Sí, es que él tiene una potencia tremenda. Ayer hablé con el hijo de Peter Schmeichel, que decía, oiga, entendamos de todo, sabemos de todo, pero quien tiene Cristiano siempre puede pasar esto. Y la verdad es que tú intentes llegar con las manos y él llega por arriba de las manos. Es verdad que Schmeichel no es un chaval muy alto, como su padre, es más bajito, pero la verdad que él saltó por arriba de las manos de Schmeichel y por el defensa, que tiene una potencia de subir y meter la cabeza donde los otros no ponen las manos y la verdad que siempre está el sitio. Tienes que meter el balón bien. Si metes el balón ahí, es cierto que aparece a Cristiano. Y ayer ha dicho que ya tenía, ya echaba de menos a Quaresma, que es un jugador que te pone los balones ahí en el sitio cierto, y que tuvo problemas con Paulo Bento, que no lo llevó al Mundial, y la verdad es que fue llamado ahora por Fernando Santos, y entró en los 10 minutos finales y metió el balón en el sitio cierto. Y cuando pones el balón ahí, algo puede pasar.
Dijo Cristiano ayer que sabía dónde le iba a poner Quaresma. Oye, estuvo Ancelotti, estuvo Ancelotti el lunes aquí, y dijo que con Cristiano en el campo el Madrid ya sale ganando 1-0. ¿Con Portugal es igual o qué?
Sí, es igual. Durante mucho tiempo la gente fue diciendo que había dos Cristianos, uno del Madrid y otro de la selección. Pero la verdad que la última calificación para el Mundial, él estuvo el punto más alto de todos. O sea, y le gusta de Escandinavia. O sea, fue aquí hace un año.
Suecia.
Hace un año que marcó 3 a Suecia y ayer marcó otra vez. Y la verdad que él fue muy importante, esa calificación, también un partido, te voy a decir que la gente mira más el partido de Suecia, pero un partido Irlanda del Norte, un frío tremendo, llovía, con este fútbol malísimo de los británicos, de ¿sabes? Fútbol directo y físico y todo esto. Portugal llevaba perdiendo el partido, con Postiga expulsado, y él llegó y marcó 3 goles.
Sí,
y estaba lesionado, mira, porque además no siguió con Portugal para ese partido contra Brasil y Estados Unidos. Llevaba toda la semana malo. Yo vi ese partido con los médicos, y esto es muy importante, contar esta pequeñita historia, porque ahí enseña la diferencia de Cristiano. Yo vi ese partido con los médicos, y los médicos decían, uno, si fuera otro jugador del mundo, no jugar este partido. Él tenía dolores intensos en su rodilla. No entrenó toda la semana, pero dice, yo quiero estar en el Mundial por Portugal, voy a hacer ese sacrificio, me voy a sacrificar. Y la verdad que jugó lleno de dolores, marcó 3 goles y fue una victoria que metió Portugal en el tope de esa calificación.
Un fenómeno.
Enseña un poco lo que es Cristiano. Pasó el mismo en muchos partidos del Madrid. Él se sacrifica por el equipo.
Oye, una cosa más. El día después del partido de Francia, cuando le cambiaron, le pusieron hielo, que ya lo habíamos visto en el Mundial de Brasil, en la rodilla, seguramente para el tendón rotuliano. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve Cristiano? ¿Está bien?
No, está bien. Yo hablé con él sobre ese tema y él me dice que siempre hace eso por precaución. hace todo esto. Y hay un tema muy importante, es que con Portugal ahora está trabajando el médico de confianza, José Carlos Noronha, que es el probablemente uno de los mejores del mundo en las rodillas. Y con Cristiano, con ella al lado de Cristiano, siempre va recibiendo las buenas consejos de lo que tiene que hacer, porque él ya va por los 30 años, tiene que se cuidar más. Y este tipo de situación es una situación que es normal para te cuidares y para precaver posibles lesiones y todo eso. Él tiene la gente buena a su lado, aquí en la selección, este médico de confianza que ha operado Pepe, que ha operado a Falcao, que siempre da consejos a Cristiano, y eso es por precaución, nada más. Él dice que siempre hace eso. Yo creo que el hielo, de momento, es el mejor amigo de Cristiano.
Muy bien, Nuno, que se os ve felices. Enhorabuena por la victoria 0-1, golazo de Cristiano sobre la bocina, como decía Arancha. Hablamos, y cuídalo a Cristiano, cuídalo, que está la gente del Madrid aquí pendiente de él. Un abrazo.
Sí, un abrazo, y decir que tuvo una charla con él después de ese día, después de ¿sí? Francia, y él dice que es muy difícil superar los retos, que sus cifras son tan altas que es tan difícil, pero él le gusta de los retos y quiere que este año sea mejor que el año pasado, que va a ser difícil, pero él va a luchar por eso.
Un abrazo, Nuno.
Un abrazo.
Adiós, chao. Nuno, Luz ahí, a punto de coger el avión desde Copenhague. Vaya máquina que es Cristiano Ronaldo. Hay otros dos que marcaron golazos, ¿eh? Marcó un gol cross a Irlanda, empate a uno desde fuera del área, pegó en el palo y para adentro, y luego marcó uno James en el Canadá-Colombia, Canadá que la entrena Benito Floro, 0-1 gol de James, o sea que vienen goleando los jugadores del Madrid como los del Barça, así sonó en Colombia el gol de James.
Se devuelve James Rodríguez, tocando James, se le va corriendo Meñía por el sector izquierdo, a James lo tumbaron, pita la falta a favor de Colombia, a cobrar rapidito, James para rematar de pierna derecha, ¡qué golazo! ¡Golazo!
¿Cómo se acompañan los tíos, eh?
¿Cómo se gustan?
¿Cómo lo adornan?
Con el rever ahí, ¿no? Y todo.
Hay que meterle rever. ¿Tiene rever la narración?
Sí, yo creo que sí. No sé si se llama rever eso o cómo
tiene
se
un
llama.
Un poquito solo, ¿no?
Esto lo oí yo por primera vez a los brasileños hace muchos años.
A Radio Renascença.
No, Radio Renascença es la portuguesa. La de Brasil se llamaba...
Juventud o así. No. Una cosa rara también.
Joven Pan.
Sí, señor. Joven Pan. ¿Cómo se nota que tú eres brasileño? Una pausa, que está Ortego esperando.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las noticias con veracidad. Punto.
Visto los mensajes, vista la cantidad de tonterías que se han colgado en la red, en los WhatsApps, en los móviles, sinceramente se demuestra que el problema no es solo de los políticos, que también.
Escucha Expósito desde las 6.
COPE. Estar informado.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ortego, Enrique, ya no sabía ni con quién iba a hablar. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira que te presenté hace un momento, ya no sabía con quién iba a hablar.
A él le pasó hace unos días también, que se olvidó lo que te iba a decir.
La mente en blanco, que se llama. Oye, que te quiero preguntar si después de esto de ayer con Serbia, de la sub-21, es motivo de preocupación, porque hubo un tiempo en que no íbamos a los Juegos, porque nos quedamos ahí siempre, y luego recuperamos ahí la tendencia, ¿y ahora qué? ¿Es para preocuparse o no?
Teniendo en cuenta que esto va por generaciones, la siguiente va a ser totalmente distinta a esta. Lo que pasa es que esta era muy buena, la que viene ya veremos.
¿Esta era mejor que la anterior, la que fue a los Juegos? La anterior, es... recuerda, los Juegos, bueno, estuvo Javi Martínez, estuvo Ander Herrera, Mata, De Gea,
Adrián,
Botía, Álvaro Domínguez.
Por el estilo, aquella era muy buena, pero esta tenía jugadores muy buenos también. A mí de todo esto lo que más me ha preocupado ha sido dos cosas. Una, que nadie supiera que Morata tenía una tarjeta, eso es gravísimo.
Grave, gravísimo.
Me parece gravísimo a todos los niveles, jugándose todo lo que se está jugando, que ahora nos damos en cuenta de todo lo que nos estábamos jugando, o todo lo que se estaba jugando en el fútbol español, y luego que, no sé, a lo mejor se podía haber intentado hacer alguna repesca
Alcácer
de jugadores, eso digo, ¿no? Porque yo creo que aunque hayan estado estos días con España, ante una situación extrema, un partido que ha quedado ahí 0-0, pasa lo de Morata. Es decir, que, bueno, pues a lo mejor teníamos que haber reaccionado. Tampoco sé si... yo no creo que haya que dar una lista cerrada en para un partido de estas eliminatorias, en que ya no se pueda llamar a nadie, no lo sé, ¿eh? En este caso, como se me acaba de ocurrir esto que estoy diciendo,
a lo mejor lo de la eliminatoria, pero bueno, puedes abrirla, ¿no? Puedes dejar, mira, yo inscribo a este tío.
Por eso luego... ha habido un jugador que nos lo han expulsado, y yo no creo que haya, no es como una fase final en la que ya das tu lista y solo cuando hay un lesionado grave que te hace un reconocimiento, bien la UEFA, bien la FIFA, lo puedes cambiar. Yo creo que en este caso a lo mejor se podía haber cambiado, ¿no? Pero vamos, lo que me parece grave, gravísimo de todo es lo de Morata, porque privas al mejor delantero tuyo en un partido de casa donde lo vas a necesitar, y que es un jugador que está a un paso superior a todos los demás, porque está jugando a un nivel como es la Liga Italiana y la Juve.
Sí. Paso atrás, ¿eh? No estar en la Eurocopa, de la que somos actuales campeones, dos veces consecutivamente, y no estar en los Juegos es paso atrás.
Eso seguro.
Ortega, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, cosas rápidas, ¿eh? Del Atlético de Madrid, Gemma Santos, esta gente que está volviendo, ¿cómo está?
Bueno, faltan solamente 4 por llegar a Madrid. Mañana ya se van a entrenar junto al resto de los compañeros. Hoy el protagonista ha sido Arda Turán, después de ese empate de Turquía ante Letonia. Faltan solo 4, como digo. Thiago, que jugó con Portugal en Dinamarca. Saúl, ya sabes que anoche cayó con la rojita, encima marcándose en propia puerta. Griezmann, que jugó con Francia, es amistoso ante Armenia, donde marcó. Y Miranda, que como contaste ayer jugó con Brasil ante Japón y que no le ha dado tiempo a llegar hoy. Los 4 van a llegar mañana y se van a unir a los que ya han entrenado con toda normalidad y que llegaron ya ayer por la tarde. Los uruguayos, Mandžukić, Oblak, Raúl Jiménez, por cierto que él había estado con permiso del club arreglando sus papeles en México. Y de cara al domingo te cuento que la gente que quiera comprar una entrada para ver a las 12 el partido ante el Español, que se den prisa, que quedan muy poquitas y se prevé llenazo.
¿A qué hora entrena el Real Madrid, Melchor?
A las 5 de la tarde va a ser el primer entrenamiento que Carlo Ancelotti va a poder preparar con casi los 14 internacionales que estuvieron ausentes. No se espera precisamente que llegue James, el resto sí. Coentrao volverá con el grupo y vamos a ver si lo hace también Kedira hoy o mañana.
Álvaro Madrid, el Rayo Vallecano que juega el viernes contra el Granada, pensando en los defensas centrales.
Pues sí, tiene problemas Paco en el centro de la defensa, ya que Morcillo está sancionado porque fue expulsado en el último partido contra el Barcelona, y Cecastro sigue lesionado. Por eso está en duda quién va a acompañar a Abdoulaye en el centro de la zaga. Paco baraja dos posibilidades: poner a Maya, que no ha jugado ni un solo partido en toda la temporada, o reconvertir a Tito y pasarlo al puesto de central desde lateral, que es el que viene jugando. Amaya ha comentado en rueda de prensa la oportunidad que tiene de debutar el viernes.
Sí, yo creo que tengo oportunidades, ¿no? Porque yo llevo entrando al mismo ritmo que los demás compañeros unos 10 días, 2 semanas, y el míster ya puede contar conmigo cuando quiera. Él es el que decide, y yo ya he dicho que yo estoy a tope para...
Amaya, uno de los últimos que queda por debutar en el Rayo Vallecano. Y en el Getafe, dos cosas. La que has contado en el tramo nacional de Pedro León, las fechas son, Eri.
El día 4 espera Pedro León, el día 4, habíamos dicho el día 5, pero bueno, en ese impasse, el día 4 espera Pedro León y su gente, su entorno, sus agentes, que se resuelva el recurso de alzada ante el Consejo Superior de Deportes por lo de su situación. Y luego está el día 11, que es cuando el juez de lo mercantil ha citado a Pedro León y a la Liga para dictaminar si se está haciendo... un daño al derecho al trabajo del futbolista con esta prohibición por parte de la Liga, esta recomendación de la Liga al Getafe de que no ponga a Pedro León, aunque tenga ficha de la Federación Nacional de Fútbol, para que no incurra ningún tipo de sanción. Pedro León no está solo, sus compañeros están con él, su gente está con él, pero el Getafe no quiere que nadie públicamente hable de la situación de Pedro León. En la sala de prensa no es que no preguntemos, en la sala de prensa pasan situaciones como esta que le ha ocurrido a la compañera Marta Casas de la cadena SER.
Ah, que no tenemos el fragmento, que se le han preguntado sobre
se
Alexis.
Se le ha preguntado y rápidamente al corte la jefa de prensa del Getafe.
O sea, tú preguntas, ¿qué tal está Pedro León? Y te cortan, ¿no?
Y te cortan. Y el jugador, que también se sabe la elección, dice algo así como: yo de ese tema no hablo.
Muy bien, pues así está la situación de Pedro León. En los próximos días esperemos que pronto sabrá Pedro León si puede jugar o no esta temporada. Vamos con más cosas en Deportes Cope.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Si te gusta el jamón, el que elabora Navidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Navidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Navidul no te la juegas.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, sí, una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por
es
eso,
verdad.
Por la eso, cosa que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Silencio, o sea,
si Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
El emú o dromaeus es un ave estrucioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15 FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, habrán visto las imágenes de lo que sucedió ayer en el partido entre Serbia y Albania y que ha contado hace un rato Fernando Evangelio, que la verdad es que son sorprendentes, sí, por la gravedad y por la influencia que tiene en el fútbol, ¿no, Evangelio?
Sí, ya habíamos visto los aficionados serbios en el estadio del Partizan, que estaba lleno de aficionados serbios. Al final me cuentan que viajaron 1,000 aficionados albaneses, a pesar de que la UEFA había prohibido que hubiera aficionados visitantes en el partido. Lanzan bengalas, están cantando cánticos ofensivos contra los jugadores albaneses, que hay 7 de ellos kosovares, y aparece en el minuto 41 de la primera parte ese dron con esa pancarta, con la bandera de la Gran Albania, que es una reivindicación.
Un dron, para que no lo sepa, es un avión pequeñito que se teledirige.
Tripulado, sí. Exacto, está teledirigido. Está teledirigido por el hermano del primer ministro albanés desde el palco, que coló el dron en el campo porque no le podían cachear. Ayer no se podía cachear a los dirigentes albaneses, dirigentes políticos albaneses que fueron al partido.
Bueno, y normalmente, Fernando, se cachea al aficionado, sí, común, VIP, pero a los VIP no se les cachea. No.
Y coló un aficionado la bandera. He visto un vídeo hace un momento, metida dentro del forro de una cazadora. O sea, es todo surrealista. Hubo incidentes cuando Mitrovic, el jugador del Valladolid, quiso agarrar esa bandera que bajó casi al césped.
Que colgaba del dron, sí.
Empezó la pelea entre los empujones entre los jugadores albaneses y los jugadores serbios. Estuvo durante una hora el estadio lleno de gente.
Se suspendió, claro, estaban al filo del descanso.
Claro, se suspendió en ese minuto 41 y durante una hora el estadio lleno de gente y tuvieron que salir los jugadores serbios a pedirle a la gente que por favor se fuera y la gente se marchó.
Bueno, ha llamado Arantxa Rodríguez a la UEFA y nos atiende el jefe de prensa de la UEFA, que es un personaje reconocible en el mundo del fútbol porque ha estado un montón de tiempo presentando sorteos de la Liga de Campeones. Es un fenómeno, ¿eh? Es Pedro Pinto, portugués. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿eh?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Eres jefe de prensa ahora de la UEFA, ¿no?
Sí, eso es. Empecé en enero trabajando con el presidente Michel Platini y obviamente que hoy estamos todos muy muy tristes y enfadados con lo que pasó ayer en Belgrado.
Tengo dos o tres preguntas que hacerte. La primera es, ¿cuál es la opinión de la UEFA sobre lo ocurrido ayer en Serbia?
Lo que ocurrió es inaceptable. Estas imágenes no tienen lugar en el mundo del fútbol. Yo hablé con el presidente esta mañana, que estaba perturbado, que cree que el fútbol debe poner la gente junta y debe ser más importante que toda la política. Como sabes y como has dicho ahora, nosotros no dejamos a la Federación Albanesa vender entradas para este partido porque sabíamos que habría tensión. Y lo que pasó no puede ser aceptable en partidos ni de UEFA ni de qué calificación tiene de fútbol profesional o amador, y ahora estamos esperando en este momento la decisión oficial del departamento disciplinar. Seguramente que vamos a abrir casos disciplinarios a las dos federaciones.
¿La decisión se toma mañana o hay un periodo ahí de investigación y de recoger datos?
Nosotros recibimos ya toda la información de los delegados que estaban en el partido en Belgrado, del árbitro, también del observador independiente que tenemos, y por eso estamos solo esperando que puedan leer todos los reports que tenemos aquí, y esperamos todavía que hoy lo tornaremos público, que habrá casos disciplinarios para las dos federaciones.
¿Hoy mismo se va a conocer, Pedro?
Sí, todavía hoy.
Sí, y la pregunta es, ¿se va a seguir jugando el partido o no se va a jugar más ese partido?
En este momento no se sabe, de verdad. Lo que pasa es que tendremos hoy la comunicación oficial sobre los casos, después las dos federaciones tendrán 7 días para presentar su información, sus casos también, y después creo que en este momento esperamos una decisión final en el día 23 de octubre. En este momento creo que no es cierto hacer especulación sobre el resultado de esta investigación, porque todavía no es oficial la decisión del comité de disciplina.
Pedro, no sé si me puedes responder después de lo que acabas de decir. ¿Hay alguna posibilidad de expulsar a las federaciones de la competición?
En este momento creo que no sería responsable estar hablando sobre posibles sanciones. Lo que te puedo decir y lo que creo que es interesante también para que la gente entienda la posición de UEFA en este tipo de partidos, a donde puede haber tensión política, es, como sabes, en el último sorteo tuvimos 3 casos de partidos que no podrían pasar, o de países que no podrían estar en el mismo grupo. Uno fue España-Gibraltar, sí, el otro Armenia-Azerbaiyán, y teníamos también a Rusia y a Ucrania. Y entonces, ¿cómo decidimos nosotros si pueden jugar estos equipos o no? Tenemos un criterio muy importante que seguimos siempre. La primera instancia puede ser que uno de los países o de las federaciones nos puede pedir para no jugar contra otra selección. También si hay un conflicto armado entre dos países en la ocasión o antes de la ocasión de un sorteo, obviamente que también es una información muy, muy importante que tenemos aquí que considerar, y también cuáles son las relaciones diplomáticas entre los dos países. Lo que te puedo decir es que antes del último sorteo, este partido no tenía problema en estos criterios de ser disputado, y por eso no hubo la necesidad de separar Serbia y Albania en el sorteo. Solo quería explicar más o menos cómo nosotros decidimos si pueden estar dos países en el mismo grupo o no.
Pedro, te agradecemos mucho la información. Nos quedamos con tu teléfono, que algún día tenemos que hablar. Que muchas gracias. Un abrazo,
De nada, y perdón por mi español.
No, habla, ya te ha dicho.
Ya le he dicho yo.
Te ha dicho Arancha que ojalá hablábamos portugués nosotros.
Exactamente.
Así, un abrazo, Pedro.
Y inglés y otros idiomas.
Un fenómeno, Pedro
Pinto. Hasta luego.
Bueno, vamos a ver qué decisión toma la UEFA, porque es lo suficientemente grave lo que ocurrió en el día de ayer.
Y que puede afectar a la selección sub-21.
Hombre, se ha clasificado Serbia con España. Si meten mano a la federación y la sancionan, bueno, esto es especular, pero a lo mejor España sub-21 puede acceder.
Si es
vamos
la federación,
a ver.
Si es
vamos
la federación.
Ver, sí. Es una puntualización que hay que hacer. No se vayan todavía, que aún hay UAS.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
En 1987, José Ángel acudió a una tienda de electrónica y dijo:
quiero un vídeo beta.
A lo que el dependiente le contestó:
igual un VHS. ¡Ja! VHS, dice. No lo veo.
Hoy en día, José Ángel sigue en su línea.
¿Un smart? No lo veo.
Puedes ser como José Ángel o puedes ser un visionario y llevarte un Smart for Fun con una combinación única de colores y el acabado deportivo Pulse por 9.650 euros plan PIB incluido. Entra en yosiloveo.com.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario oficial Smart, en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
El Teatro Real nos presenta La hija del regimiento. Vive una de las óperas más populares de Donizetti. Mal de amores en un Tirol ocupado por las tropas napoleónicas. Cómica, sentimental, irónica, inteligente. 13 funciones, del 20 de octubre al 10 de noviembre. Compra tus entradas en taquilla, web y 902-24-48-48. Ven al Real.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando. 9.500.
Capitán, no podemos aguantar más estos precios. ¡Hay que subir!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor, el pibe se acaba y hay que subir los precios!
¡Queda relevada!
8.690 euros, señor!
¡Estabilice!
En Forman tenemos los precios para que te puedas llevar un Ford Fiesta por 8.690 euros. Aprovechate del fin del último pibe, porque este precio solo durará hasta el 31 de octubre.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Qué gusto da que hable la gente. El aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, mañana es el día. Mañana emite TV3 su especial dedicado al Madrid, la leyenda negra de la gloria blanca. Tengo amigos allí y me aseguran que se trata de un trabajo excelente, muy documentado y sobre todo cariñosísimo con el Real. Y muy generoso. Admite que una liga y tres supercopas las ganaron los blancos en buena lid. Desde su fundación, digo. Aporta además documentos inéditos y se detiene especialmente en Bernabéu, de quien descubre algo escalofriante. No era comunista. Es, en fin, la guinda de una noche de humor en la cadena. Antes del especial pondrán una de Pajares y Esteso. Y después, Torrente 15. No te lo pierdas.
La leyenda negra de la gloria blanca. Franco y esas cosas, ¿eh? En TV3. Mañana lo comentaremos. Bueno, le dejo la mejor compañía, ¿eh? Que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena tarde. Adiós.